Nos acompaña hasta ahora el director de la ADRES, Félix Martínez, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Director, gracias por estar en CSAM. Buenos días para usted.
Buenos días, Gustavo, y para toda la mesa.
Yo creo que ayer, viendo el Consejo de Ministros, oyéndolo a usted y a los expertos del gobierno, mucha gente quedó con una duda. Al fin, ¿sí se le debe plata a las EPS o no se le debe? Porque entendí que ellos son, desde la perspectiva del gobierno y de usted, los que tienen que ponerse al día y que no se les va a dar ni un peso más.
Bueno, la ADRES, la administradora de los recursos de la salud, les paga rigurosamente a las EPS 7.3 billones mensuales por concepto de UPC, y no ha dejado de hacerlo un día. Está perfectamente al día. Y se hablaba de alguna deuda de presupuestos máximos, que es una partida adicional para algunos servicios que no están contemplados en la UPC. Actualmente, estos meses pagamos noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo ya, y Hacienda asignó unos recursos que venían de la ley del plan que el año pasado no aplicó, de modo que quedamos totalmente al día en los pagos con las EPS.
Doctor Martínez, ¿por qué en los datos que presentaron no entregaron los datos de la nueva EPS, que es la más grande y que también está intervenida por el gobierno? ¿Por qué esos datos no estaban en los cuadros?
¿Qué datos? No te entiendo, perdona.
Sí, señor, el doctor Rubiano, cuando presentó los datos de las EPS intervenidas y, entre otras cosas, de la plata que se le ha pagado a esa EPS, dijo que con salvedad de la nueva EPS, es decir, los datos de la EPS no están.
No sé con precisión qué dato requieres. No sé a qué se estaba refiriendo el superintendente en ese momento.
Pues a ningún dato. Los datos financieros de la nueva EPS no se presentaron ayer, ni lo que ha pagado, ni las deudas que tiene, que según usted son ninguna.
No. Las EPS tienen enormes deudas y la EPS, la nueva EPS tiene enormes deudas. Debe cerca de 7 billones de pesos a los prestadores. En 2023 hizo una gestión desastrosa y dejó deudas billonarias. Y los interventores han tenido que recibir esa EPS y saltar matones con esas deudas billonarias que le dejaron.
Le especifico a qué diapositiva me refiero, doctor Martínez. En las cuentas por pagar de las EPS a los prestadores, ahí hay un valor, ahí hay un listado de EPS, pero no aparece la nueva EPS que está intervenida por el gobierno. ¿Por qué?
Puedes añadirla con 7 billones, no sé la razón por la que el superintendente no la colocó en ese listado, pero particular, pero son, la EPS tiene deudas por 7 billones de pesos. Deudas que vienen de atrás.
Sí, pero la EPS está intervenida por ustedes. ¿Por qué no se han pagado?
A ver, explicamos las cosas. Cuando el sistema trae unas deudas acumuladas de varios años de las EPS, que no han hecho reservas técnicas y que no han hecho necesariamente un buen manejo de los recursos, lo que se les apaga regularmente es lo que está establecido por la norma legal, que es la UPC y los presupuestos básicos. Pero con la UPC de este año no se pueden pagar las deudas acumuladas que tienen las EPS de 10 y 15 años y el acumulado que asciende a cerca de 26 billones de pesos de deudas de las EPS con hospitales, clínicas y proveedores.
Director, Fenalco dice que la deuda acumulada es de 4 billones de pesos, una de las principales causas por toda esta crisis de medicamentos. Cuando usted dice que no pueden pagar la deuda acumulada, entonces, ¿eso quién lo va a pagar?
Pues mira, son deudas entre privados, son empresas privadas que tienen deudas, una cantidad de deudas con hospitales y clínicas que no han manejado con mucha claridad los recursos del sector. Y sí, hay unas deudas acumuladas y precisamente eso demuestra que esta forma de manejar los recursos de salud no funciona. Además, no presentan información precisa de los gastos y servicios que realizan y pues, hay un desorden y unas deudas de todas las EPS en el sistema que tienen el sistema en una crisis. Pero este gobierno ha dicho muy claro, no voy a pagar las deudas que vienen de gobiernos anteriores de las EPS. Son deudas privadas, de empresas privadas que tienen que responder por ellas. Y si no, transformarse y dejar de querer hacer el manejo financiero y acumular deudas y no pagar a los prestadores.
La plata de la UPC, que es la gran discusión en la famosa mesa, ¿alcanza o no alcanza?
En ningún país del mundo los recursos de la salud alcanzan. El problema es si se manejan los recursos que dispone un país con transparencia, se manejan bien y se manejan con eficiencia. No parece que eso esté sucediendo en Colombia.
Ah, pero entonces ahí entramos en el escenario de la corrupción y lo que puede pasar en el escenario de la intermediación.
Pues esta intermediación financiera está demostrando ser un desastre. El caso de las 9 EPS es especialmente brillante. En 2023 subió el gasto de 14 billones a 24 billones de pesos en un solo año.
Doctor Martínez, si el gobierno no va a pagar la deuda de las EPS, es claro que las EPS no tienen los recursos para pagar esas deudas. Entonces, el único camino que les queda es liquidarse o convertirse en gestoras, como quiere el gobierno, desde que inició esta propuesta de reforma a la salud.
Pues el presidente lo dijo bien claro, si no se hace nada van a acabar todas liquidadas. El gobierno no ha querido liquidarlas, esperando que se haga un proceso de transformación y una ley que inclusive les facilite crédito para pagar esas deudas y transformarse en gestoras y seguir sin problemas financieros hacia adelante. Pero es una decisión que el país no, y que el Congreso no ha tomado todavía.
Bueno, hablando de deudas, La pregunta también es si la ADRES debe o no debe platas de los presupuestos máximos. Los gremios dicen que son 2.8 billones, si no estoy mal.
Bueno, los gremios siguen repitiendo desde el año pasado esa cifra, pero las cifras están colocadas en la página del ADRES, que me digan de qué les debe un solo peso el ADRES. El ADRES no les debe en este momento a las EPS ni un solo peso. Hay una deuda de 400.000 millones de pesos. Eran 800, la del Ministerio de Hacienda giró 400, era un compromiso que venía de la ley del plan de deuda pública para reconocer una deuda vieja del ajuste de presupuestos máximos de 2022. Es la única deuda que el sistema, no el ADRES, porque el ADRES no tenía estos recursos ni la forma de manejarlos, Hacienda tenía ese compromiso, ya los está girando en 4 partidas, ya pagamos 2, los 2 meses siguientes las otras 2. 400.000 millones de pesos que están pendientes. Eso es el 4 por 1000 de los recursos que giramos anualmente.
Sí. Doctor Martínez, se ha preguntado mucho en redes, no sé si la respuesta la tiene usted o más bien el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pero tal vez usted tiene alguna idea. ¿A quién representa en esas mesas de diálogo para hablar de la salud que ordenó la Corte Constitucional el señor Vicente Calvo, que por lo que entendemos ni tiene vínculo con el gobierno, y es un ciudadano venezolano preocupado por la salud, pero ¿por qué está en la mesa? ¿A quién representa?
No sabía que el señor Vicente Calvo, sé que es un estudioso del sistema, pero no tengo ni idea ni que esté en la mesa ni que represente a alguna institución, no lo sé. No tengo ese conocimiento.
De pronto, doctor Martínez, cuando comiencen las mesas y tal, se lo puede usted preguntar. Sería bueno entender el señor a quién representa.
No, ya comenzaron la semana pasada, pero no lo vi ahí. No sé, no, en el listado de asistentes, no recuerdo.
Una pregunta.
El señor Calvo.
Que me están planteando un par de oyentes. Es que tienen la duda, por la manera en que usted lo presenta, si la 9PS es pública o es privada. Está intervenida. Aquí no hay deudas de privados con privados. ¿Es una entidad pública o no?
No, la ese no es una entidad pública, es una entidad mixta con participación del gobierno, las cajas son dueñas del 50.1, claro. El gobierno del 49.9, y su manejo ha sido privado hasta la intervención.
Ah, pero la intervención es para sanearla, ¿o para qué la intervinieron?
Pues se supone que cuando una situación financiera de una EPS llega a situación tan grave como llegó la 9PS, entonces la superintendencia tiene la obligación de intervenir para garantizar el que siga operando y que se garanticen los derechos a salud de los ciudadanos.
Un detalle, en la reforma a la salud, en la versión número 1, habían dejado en el concepto fiscal 2 billones para que la 9PS hiciera la transición a ser gestora. En la reforma que se acaba de aprobar, la segunda versión, pues, eliminaron los 2 billones. ¿Cómo van a lograr que la 9PS sea la columna vertebral del nuevo sistema de salud?
Bueno, mira, los cambios en el proyecto de ley obedecen, en este caso preciso, a que el gobierno ya tenía facultades en el plan de desarrollo para esa capitalización, si la va a hacer. Entiendo que el gobierno está decidido a hacerla y asumir el control ya como accionista mayoritario. O sea, apenas haga algún aporte el Estado, y automáticamente la entidad se convierte pues en manejo público, y eso significa que las deudas que hoy no están garantizadas de esa EPS tendrían respaldo del Estado en alguna forma, que hoy no la tiene.
Es que por el carácter mixto del que hablábamos, a mí me pareciera, y a mucha gente, que cuando tiene problemas entonces se la trata como si fuera privada, y cuando no, entonces es como si fuera estatal.
No, las EPS privadas que están intervenidas por la superintendencia, que nombra interventor, usted, con unas funciones judiciales para que maneje la institución, siguen siendo privadas aunque estén intervenidas, aunque figure la intervención o el manejo de un delegado judicial que asume la dirección administrativa de la entidad. Pero no cambia la situación jurídica de la entidad hasta que se resuelva, liquide, haya inversión, accionaria, etcétera, no cambia esa situación.
Pero los socios responden de acuerdo a su participación, si es el 49% o lo que sea, ¿cierto?
Sí, pero el problema de las sociedades es que cuando se declaran insolventes, tienen deudas, no pagan, como ha pasado con más de 100 EPS que se han liquidado, dejan las deudas y dejan en problemas a todas las clínicas y hospitales del país y no pagan. Las 100 EPS liquidadas se fueron debiendo 26 billones de pesos a las clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos.
Doctor Martínez, una de las cosas que también me parece que habría que tratar de explicar con un poco más de detalle es todo este asunto del velo corporativo. Ayer el presidente decía que sería muy bueno saber quién es el dueño de Audifarma. ¿Ustedes saben quién es?
No tengo idea cuál es la composición accionaria o real de esa entidad. Yo no he hecho una investigación al respecto.
Si no hay plata para darle ahora a la nueva EPS para que pague las deudas, ¿cuándo se la van a dar para que se convierta en gestora? ¿De dónde va a salir esa plata?
Bueno, te voy a decir, la EPS en este momento recibe cerca de 2.500.000 pesos por cada uno de sus 11 millones de afiliados. Tiene un presupuesto que pasa de 2 billones mensuales para operar y garantizar los servicios. Pero sí, también tiene una deuda cercana a los 7 billones de pesos que tiene que resolverse porque está afectando al tema enormemente.
Doctor Martínez, ayer se planteó de parte del presidente algunas inquietudes sobre familias como los Char o los Vargas Lleras en la salud. ¿Qué sabe usted de eso?
Mira, lo único que yo sé, no sé esto de los Char que mencionaba ayer, lo que sí sé, me imagino que es alguna mención de prensa. Perdón, un segundito que pasó aquí una moto muy ruidosa. Lo que sí sé con certeza es que el hermano de Vargas Lleras, el director de Cambio Radical, era miembro de la junta directiva de la nueva EPS en los últimos años. Eso sí lo sé porque estuve allá en esa junta directiva.
Director, cada vez son más las clínicas que no atienden a los afiliados de nueva EPS por las deudas que ellos dicen tienen. ¿Qué va a hacer el gobierno para solucionar esta situación?
Bueno, si hay una reforma, estamos discutiendo con el Ministerio de Hacienda algunas posibilidades de crear herramientas financieras, porque, a ver, digamos que la deuda del sistema se divide en tres partes. Una parte que es de las EPS que se fueron liquidadas y que quedaron debiendo dinero. Esas deudas pasan ya de 4 o 5 años y son deudas irrecuperables. Hay que castigarlas en los balances de las instituciones como ordena la ley, como ordena las normas contables y la ley nacional e internacional. No se pueden seguir teniendo deudas irrecuperables en los balances, que muchas empresas están jugando con esa con no hacer esos ajustes contables. Después hay la deuda vigente, corriente, que hay que pagarla, y en el medio está la deuda problemática del sistema, que tiene entre 1 y 4 años, digamos, y que es una deuda que hay que crear de herramientas financieras. Es de poco más de 10 billones de pesos, 12 billones de pesos. Ayer hablábamos con el nuevo ministro de Hacienda, cuál es la posibilidad. Si tú miras 10, 12 billones dentro de un presupuesto que manejamos de 100 billones al año, pues es un porcentaje manejable en términos financieros. Y aquí se ha acostumbrado a un discurso de pague la deuda, pague la deuda, pague la deuda acumulada de varios años. Hay que entender algunas cosas respecto a las deudas. El otro día el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, decía: Estados Unidos no va a pagar la deuda externa nunca. Colombia no va a pagar la deuda externa. Si un ciudadano tiene una deuda hipotecaria es porque no la puede pagar ahora. Si entendemos que no se puede pagar ahora y que hay una deuda acumulada que resolver, entonces lo que hay que hacer con las deudas es crear los mecanismos de refinanciación de financieros. El sistema no los ha creado y aunque tiene legalmente la posibilidad, no ha trabajado seriamente en este aspecto. Creo que es la hora, con reforma o sin reforma, de crear los instrumentos que le den crédito a los prestadores, que les permitan diferir esta cartera que no han podido recuperar, que les permita tener liquidez. Y hay muchos instrumentos financieros que hacen posible eso. Y yo digo que hoy son más fáciles, en la medida que ADRES está pagando a todos, crear avales y garantías para que tengan acceso al crédito, y el ADRES pues puede servir de garante sobre esos créditos y esas cuentas que tienen por cobrar, porque si pues no cumple la obligación del banco, simplemente le descuenta de los pagos regulares que le está haciendo. De modo que podemos ayudar mucho a clínicas, hospitales, proveedores de medicamentos a refinanciar sus deudas.
Es el director de la ADRES, Félix Martínez. Director, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.